Bueno, hablemos de dólar porque está inquietando el tema. Ayer habló bastante largo y en un tono muy académico. Bueno, es un académico el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, pero claramente dejó entrever la urgencia y la convicción que está tomando ya el Ejecutivo de que esta cuestión tiene que salir a explicarla, porque las cosas que se han hecho no lo que se ha hecho no parece que se pueda llegar a profundizarse mucho más. Queremos saber si se justifica la caída del dólar, está desalineado el dólar o no. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué puede hacer la autoridad de gobierno? ¿Qué puede hacer también el Banco Central? Y lo conversamos, obviamente, con Aldo Lema. ¿Qué tal, Aldo? Buenos días.
Hola, Connie.
Oye, cada día tiene más fans en Twitter, ¿eh?
Hola, Juan Manuel.
¿Cómo estás, Aldo?
Y un montón de gente preguntando, arrasando. ¿Y a qué hora habla Aldo Lema? Ahora. A ver, yo hice una pequeña introducción, pero en el fondo vamos un poquitito hacia atrás y cuéntanos si se justifica la caída que está teniendo el dólar o no.
Bueno, esta era crónica de una caída anunciada con Juan Manuel. Recuerdo haberlo conversado el día siguiente a la intervención.
Así es.
En enero, claro. En donde de alguna manera discutíamos o planteábamos hacia dónde estaban las fuerzas, digamos, en materia global y en materia local. La caída se justifica básicamente porque hemos seguido viendo un debilitamiento global del dólar. En el caso del euro, por ejemplo, se está acercando a un dólar, digamos, 50, el euro. En el caso de otras monedas como el real hoy cotiza, o el dólar en Brasil cotiza a 1.55, 1.56 reales por dólar. En general, durante estos meses, la tendencia a nivel global ha seguido siendo hacia un debilitamiento del dólar, que ha implicado además alzas en los precios de las materias primas. Generalmente, cuando el dólar se debilita, va asociado eso con un alza en los precios de los productos básicos. El petróleo ha subido 50% en los últimos 6 meses, los alimentos, en los que va del año, 15%. Hay un fenómeno global del cual no podemos estar exentos. Y si alguno de ustedes viajó en la región en la Semana Santa, se habrá encontrado, por ejemplo, con que el típico Big Mac, que suele ser un elemento para comparar,
buen medidor,
cuán caros o baratos en dólares estamos, sale más o menos 1.800 pesos, que son lo que vale en Santiago, en Estados Unidos hoy, o sea, básicamente el mismo valor. En Brasil vale 2.500 pesos, o sea, Brasil está más caro en dólares que Chile. En Argentina, que da la sensación que por tener el tipo de cambio muy depreciado,
claro,
potencialmente podría ser muy competitivo, Argentina tiene su Big Mac, digamos, también a 1.800 pesos, a pesar de que interviene el tipo de cambio.
Pero con mejor carne. No sabemos tampoco, en realidad.
No lo sabemos, porque con todo el tipo de incentivos o de desincentivos a la producción de carne en Argentina.
Depende si es la carne del camión que contábamos ayer, o es la carne que venden los carniceros.
Bueno, sí. En general, si ustedes ven, al final, si uno toma ese medidor, que es un medidor imperfecto, por cierto, no parecería, digamos, que se perciba ahí un desalineamiento de Chile en la región, por lo menos dentro de los emergentes, obviamente respecto a China, que por otras razones, por un ingreso per cápita muy bajo, por un costo de la mano de obra también muy bajo, por otras razones, hace que, digamos, si uno fuera a comer un Big Mac en Shanghái, le sale 900 pesos. Pero ese es otro factor que se arrastra de mucho tiempo atrás, no tiene que ver con este corto plazo que hoy estamos observando.
Pero tiene razón entonces el ministro de Hacienda cuando ayer dice que, en realidad, para ser justo, lo que está pasando con el dólar no es solamente una realidad chilena, sino que una realidad global.
Esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que quizás a nivel local han habido factores que contribuyen a esa apreciación del peso, a esa caída del dólar. Primero, la demanda interna sigue volando, claro. Crece el primer trimestre a tasas del orden del 15%. El IMASEC ha retomado una tendencia a la aceleración bien medida respecto al último trimestre, porque ahora la base de comparación nos distorsiona un poco y va a aparecer un IMASEC que puede estar cercano al 15%, claro, pero que obviamente tiene, digamos...
De hecho, ayer se conocieron cifras de la producción industrial
de 35%.
Y
que, si bien también están afectadas por una base de comparación muy baja en el margen, en los últimos meses, revelan también una aceleración. O sea, hay una presión de demanda a nivel local, que es una presión al final por servicios, por bienes, que de alguna manera alimenta inflación en los no transables, que si no es compensada por el otro lado con una, digamos, caída en el tipo de cambio, más la inflación que viene del resto del mundo, evidentemente hay un riesgo de desboque inflacionario.
Aldo, pero al final, ¿fue ineficaz la intervención?
Bueno, yo creo que efectivamente en el largo plazo este tipo de intervenciones generalmente son ineficaces. Y lo conversábamos en enero. Claro. Cuando le decíamos, bueno, puede haber un efecto de corto plazo que puede ser del orden de los 15 pesos. Creo que además fue particularmente ineficaz porque además subió las expectativas de inflación. Así que además hoy, potencialmente, al subir los costos internos, la intervención y esta presión de demanda sobre bienes y servicios domésticos hace que, digamos, aún con un tipo de cambio nominal un poco más alto, si detrás viene la inflación, la capacidad de competencia del país igual se reduce, y eso ha ocurrido desde enero a la fecha. Y por lo tanto, digamos, creo que efectivamente, además de que quizás no se justificaba esa intervención, que alimentó incluso más flujos de financiamiento de capitales hacia Chile, nos desvió la atención de donde teníamos que haber atacado los temas fundamentales, que creo que hace un año lo conversamos en abril o en mayo del año pasado, cuando se anunció cuál era el tipo de programa económico post-terremoto y en el proceso de reconstrucción, con alzas de impuestos y sin tocar mayormente el gasto público. En la medida que se concentró un poco la acción de la autoridad en el Banco Central, en una intervención creyendo que potencialmente podía tener efectos, hemos seguido postergando la acción por el lado fiscal. Mantener tasas bajas, además, que fue lo que vino después de la intervención, el hecho de que el Banco Central en enero no subiera la tasa de interés, de alguna manera alimentó más el crecimiento de la demanda interna. Hoy definitivamente tenemos una economía que está en riesgo de sobrecalentarse, que está en pleno empleo, que está a un ritmo, a una aceleración muchísimo mayor de la que debería tener dadas estas circunstancias, donde hoy empiezan a haber problemas de oferta, restricción de oferta en el mercado laboral y demás, y que por lo tanto se empiezan a incubar algunos desequilibrios. ¿Cuál es el primer desequilibrio? La inflación. El segundo desequilibrio potencialmente en el futuro hacia adelante son las cuentas externas, y para eso hay que actuar fundamentalmente sobre el gasto interno. O sea, la intervención, digamos, puede haber sido una medida para salir del paso, pero evidentemente nos desvió la atención del lado fiscal, nos desvió la atención de otros temas, y además no se justificaba por el lado de que no existía un desalineamiento, y además alimentó un poquitito de expectativas de inflación al alza.
Perdona, y además hay un daño que me imagino se tiene que asumir ahí en términos de costo, porque salió el Banco Central, digamos, a hacer movidas de compra-venta poco convenientes para el mismo instituto emisor. Digamos, hay una pérdida ahí que habría que sincerar, digamos, bastante, de manera bastante clara.
Así es. Esa pérdida es una pérdida que en los 90 fue muy significativa. El Banco Central perdió el capital, digamos, por hacer intervenciones, lo perdió más de una vez a su capital, claro, a su patrimonio. Hoy, de nuevo, las intervenciones que está llevando a cabo el Banco Central evidentemente tienen un costo fiscal que pasan desapercibidas.
No son gratuitas, entonces.
Que no son gratuitas, claro. Que pueden estar en el rango anual entre los 500 y los 600 millones de dólares, dependiendo de cómo se comporte el tipo de cambio y cómo se comporten las tasas de interés, y que es un costo que al final todos, de alguna forma, vamos a tener que contribuir en el futuro cuando haya que recapitalizar el Banco Central en circunstancias de patrimonio más
Aldo,
compleja.
¿Hay algún margen para hacer algo más?
Bueno, ese es un gran tema hoy, porque creo que hay un tema de credibilidad en juego, tanto en el caso del Banco Central, cuyas expectativas de inflación están altas, y también en materia fiscal. Uno podría decir que nos hemos quedado quizás sin ancla fiscal, que deberíamos haber convergido a un superávit fiscal más alto o más rápido de lo que se esperaba. Hoy tenemos un precio del cobre, por ejemplo, en torno a los $4.30, $4.40, significa casi $2 respecto al precio de largo plazo. Y estamos en pleno empleo, como nos dice el Banco Central, sin capacidad ociosa. Eso significaría que la política fiscal debería estar en una instancia muchísimo más restrictiva, y creo que hemos perdido un año en esa materia. O sea, que el gasto fiscal creció el año pasado 7%, debió haber crecido menos. Creo que este año hay algunas señales tímidas y van bien orientadas en materia de ajustar el gasto público, pero creo que son insuficientes. Creo que estamos entrando hacia el 2012 y hacia el 2013 en un ciclo electoral que va a ser muy difícil que esas cosas se puedan revertir. Y por lo tanto, todo el campo de acción que tiene que estar en la política fiscal, digamos, eso fue lo que se hizo en los últimos años y es el enfoque que me parece más adecuado. Creo que pensar hoy en un enfoque tipo el de los 90, que hoy está implícito en Brasil, de tratar de frenar el sector privado, subir mucho las tasas de interés, digamos, o tener efectivamente hasta controles de capital si fuera necesario, eso en el pasado no funcionó. Ahora, no hay nada que se esté discutiendo en esa línea, más bien hay algunas señales de parte de las autoridades en dirección a desecharlas, pero tampoco se ve una acción en la línea más ortodoxa de un superávit fiscal.
O sea, ayer lo que decía el ministro era que ya no había mucho más que hacer.
Yo creo que hay mucho que hacer. O sea, lo primero es dar una señal potente de que con un precio del cobre en $4.40, el superávit fiscal debería estar entre 5 y 10% del producto. O sea, creo que de los dos enfoques que hay para enfrentar problemas como estos, uno, un problema como este lo enfrentamos en los 90 y creo que hay cierto consenso de que se enfrentó mal en Chile, que es un poco lo que está haciendo hoy Brasil y no logrando quizás muchos efectos. Y lo que se hizo en los últimos 10 años de compensar esa gran velocidad que tenía el sector privado, ajustando el fisco y teniendo un gran superávit, uh-huh, esa señal, ese esquema del estilo más de países como Noruega y otros es más eficaz. Pero creo que no hay señales en esa dirección. O sea, el año pasado todavía terminamos con un déficit fiscal. Este año no está implícito en el mercado que vaya a haber un superávit sobre el 5% del producto. En los periodos que vivimos, situaciones similares como 2006 o 2007, fueron años en donde el ahorro fiscal, digamos, el superávit fiscal alcanzó a 8 o 9 puntos del producto. En 2 o 3 años el país acumuló un ahorro de 20 puntos del producto y depositó esos dólares en el exterior. Esa es la forma de combatir, digamos, esta apreciación del peso, esta caída del tipo de cambio. Intervenciones hoy, digamos, supongamos que el Banco Central o refuerza su proceso de intervención o Hacienda decide, digamos, hacer una intervención alojada en la tesorería más aguda. Supongamos que suben el tipo de cambio a 4.80 o 4.90. La verdad que hoy la inflación, las expectativas de inflación ya están a un nivel tal que una intervención de ese tipo lo único que podría hacernos es generar aún mayor presión de costos domésticos y quedar donde mismo. Así que yo creo que lamentablemente hemos tenido, digamos, quizás cierto retraso en las señales en materia fiscal. Todavía estamos a tiempo de ir en esa dirección, de tener una política fiscal aún más contracíclica. Creo que no fue, el año pasado definitivamente fue procíclica, este año está siendo neutral, no ha sido lo suficientemente contracíclica y eso es lo que de alguna manera está presionando la baja del tipo de cambio.
Ahora, probablemente no hay cualquier acción sea para detener la caída más que para lograr subirlo.
Definitivamente las presiones de externas son tan fuertes, que es muy complejo pensar de que aquí se puede detener una caída. Y es más, si se la detiene, por otro lado, está la velocidad que está tomando el sector privado en la demanda interna, por un lado. Está la economía cerca del pleno empleo, que esa detención transitoria solo presionaría la inflación al alza y de alguna manera nos generaría una caída, digamos, de costo, de competitividad igual a través de un aumento en los costos. Creo que definitivamente hay un gran riesgo que el tipo de cambio se caiga por debajo de los 450 pesos en los próximos meses, y contra eso hoy es muy poco lo que se puede hacer, salvo atacar definitivamente el lado fiscal con una señal potente de que vamos a tener superávit fiscales entre 5 y 10% del producto, de que vamos a converger mucho más rápido un superávit estructural. O sea, aquí nos dimos 3 o 4 años para converger, digamos, al equilibrio en balance estructural. Creo que la Comisión Asesora en materia de balance estructural está dando señales de que la política, que la propia regla a veces no es lo suficientemente contracíclica, que hay que hacerle algunos ajustes, y esos ajustes tienen que ser inmediatos, ¿no?
Bien, pues Aldo, pues hay que esperar nomás, vamos a ver cómo se viene comportando el dólar la siguiente semana, porque...
¿Y si hay esas señales o no? ¿Qué dice Aldo?
O sea, y si esas señales a esta altura tienen credibilidad o no, que no es un tema menor, uh-huh, tampoco.
Gracias, Aldo.
Buen punto.